Bendito el Señor, hermano, Dios me les bendiga a todos. Me alegro de verles a todos aquí esta noche. Estamos ya prestos para comenzar con el estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a tener el segundo estudio en el libro de Job, el que no pudimos tener la semana pasada cuando se fuera la electricidad. Amén. Así que le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad y que hoy hay electricidad. Amén. Así que el hermanito José Luis va a tener ese estudio. Entiendo que este servidor es el que dirige el devocional hoy. Amén. Sí, déjame yo repasar porque es que yo sabe que yo soy medio lerdo para eso, sí soy yo. Yo lo conozco por los himnos. Gloria a Dios. Así que vamos a cantar unas alabanzas, pero antes de eso vamos a estar de pie para orar. Y entonces, seguimos con unas alabanzas. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque tú nos has dado, Padre Santo, la bendición de poder estar aquí, oh Señor, en tu casa. Gracias, Padre, por darnos esta bendición, porque estamos aquí con los hermanos y está aquí tu Santo Espíritu. Y estamos aquí, Señor, ya contentos y gozosos porque vamos a empezar este servicio para tu gloria. Que tu Espíritu ahora nos dirija y nos guíe a través de él y que todo lo que hagamos sea de tu agrado, Señor. Bendícenos, Padre, bendice a José Luis que va a traer el estudio de esta noche. Bendícenos a cada uno cuando cantemos y entonemos estas alabanzas a ti, Señor. Y que, Padre, seamos bendecidos y edificados en esta hora. Bendice, Señor, a los hermanos que van a llegar más tardecito. Bendice también a los hermanos, Señor, que han tenido quizás algún inconveniente hoy, Padre, y se les ha complicado algo. Bendícelos también, Señor. A nosotros que ya estamos aquí, permítenos ahora atesorar este tiempo que estamos contigo. Bendícenos, Señor, y santifícate y glorifícate ahora en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Así que entonces, le voy a pedir a los músicos que pasen a los instrumentos y vamos a cantar ahora. Himno 490. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Amén. La palabra del Señor lo dice así en Santiago. ¿Está alguno triste? ¿Qué dice? Haga oración. Amén. Y si alguno se siente tentado, ¿qué va a hacer? Señor, fortaléceme. Y citarle la palabra del Señor al tentador. Amén. Y cuando estemos en la última recta, como estamos ahora, presto a que venga Cristo, dice la tercera estrofa, confía en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Ahora y cantamos. Aquí está. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más bien. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Amén. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo. Me dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor.
Fía en Cristo,
fía en Cristo, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Había un muchacho en el trabajo hoy que decía, oye, te voy a preguntar algo. Entonces yo pensé que era pues de estas cosas del trabajo y asuntos de esto. Mira, y ese virus del ébola ese en África que se contagió una señora que andaba de misiones allá, y ese virus que no se cura. Y yo le decía, sí, es verdad, no se cura. Mira, y yo me puse a pensar, y anoche yo soñé que ese virus se había regado por toda Florida y por todo Estados Unidos. Sí, yo le dije, eso puede pasar también. Y hacía, pero las cosas están bien malas, decía. Y yo, sí, es verdad, están bien malas. Mira, pero, ¿y qué se podrá hacer con eso? Y yo, pues nada. Yo, porque es que las cosas se van a poner peores, le dije yo. Las cosas se van a poner, pero bien malas. Ay, me decía, a mí se me parece como lo que va a pasar en el fin del mundo. Y decía, sí, ¿qué cosas van a pasar en el fin del mundo? Y decía, pues en el fin del mundo, muchachos que dicen que eso va a haber guerra, que eso va a haber epidemia, pues sigue diciendo, ¿qué más va a haber? Va a haber hambre, va a haber 20 cosas. Y yo digo, sí, y le seguí diciendo, y va a haber esto y aquello y esto y aquello. ¿Sabes qué? Y como eso no lo despinta nadie, el asunto es, ¿qué vamos a hacer? Oye, la palabra del Señor dice que es lo que hay que hacer. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que antes de que empiece lo malo malo de eso de verdad, que se ponga bien mala la cosa, Cristo viene y se lleva a la iglesia. Así que hay que creer en Cristo para que Él venga y se lleve a uno. Porque si Él no se lleva a uno, entonces uno se queda aquí para cuando la cosa se ponga bien mala de verdad. Entonces cuando Él se lleva a uno, uno va a estar con Él la eternidad y no aquí perdido. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay personas que se preocupan, que si esto y lo otro, que si la quejita, que si la política, que si 20 cosas, que si los problemas, que si esto. Y el verdadero asunto es que si Cristo nos ha dicho que hay que creer en Él para salvación, ¿qué es lo que hace la gente que no acaba de creer? Y se quedó así pensando, ¿eso es verdad? Y yo, pues eso mismo digo yo. ¿Qué es lo que hace la gente como tú que no acaban de creer? Le dije. Se quedaba así. O pensando, ahí se quedó. Vamos a orar por ese muchacho, ¿ven? Se llama como yo, se llama Tito también. Así que vamos a orar por Tito. Vamos a orar por Osvaldo también. ¿Ok? Que dicen que, ¿te acuerdas que estaban orando porque le iban a hacer un procedimiento? ¿Verdad? Era el jueves, le iban a hacer el procedimiento. Pues se puso mal y se lo llevaron de emergencia, ¿verdad? Hoy. Así que vamos a orar para que Dios lo ayude. ¿Ven? No se sabe exactamente qué fue la emergencia, pero... vamos a orar por él, ¿ok? Vamos, ¿ah? ¿Le dio un dolor? Ok. Pues vamos a orar por él ahora. Cuando vayamos ahora al estudio, vamos a hacer una oración. Terminamos la lección y oramos por eso. Amén. Gloria a Dios. Victoria en Cristo. Si se suelta el ébola, ¿qué vamos a hacer? Pues nada. Nada. Ah, que no tiene cura. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a echarnos a llorar. Hay que haber creído en el Señor Jesucristo. Victoria en Cristo, 434.
Pues Cristo me salva.
Señor, gloria a Dios. Así que si nos da ébola, bueno, nos vamos más rápido. Si es que Cristo no viene antes que el ébola nos liquide. El problema no es el ébola, hermano, porque aunque el ébola no tiene cura, el pecado sí. El pecado tiene cura, Cristo lo asegura. Amén. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cosa que cuando uno llegue a la eternidad, porque va a llegar a la eternidad, va a llegar a darle cara al Señor, con ébola o sin ébola. Cuando uno llegue allá, tiene que estar ready. Ready, habiendo hecho la paz con Dios a través de la sangre de Cristo. Amén. Esa es la parte importante. Esa es la parte que la Biblia dice. Solo los valientes lo arrebatan. Valiente porque hay que dejar y olvidarse de lo que diga el mundo. Allá lo que diga la familia. Allá lo que digan los que dicen ser amigos de uno. Allá lo que digan los que dicen ser sabios. Cualquier cosa que digan, si no está de acuerdo a la palabra, pues multiplícala por cero, como decimos. No tiene importancia. Como decía Pablo, he aquí todo lo que yo tenía, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo era, lo tengo ¿qué? Por basura, dice, para ganar a Cristo. O sea, cuando comparaba las bendiciones que tenía en Cristo, la seguridad de vida eterna que tenía en Cristo, la razón de vida que tenía en Cristo, y él lo comparaba, decía, muchacho, antes sí yo que estaba, la verdad que yo estaba loco, decía Pablo. Todas esas cosas que yo hacía, yo creía que yo era la gran cosa, usted sabe que él se lo creía. Mire de donde el Señor me sacó y me puso en los caminos de verdad. Amén. Qué bueno es el Señor. Que mientras Pablo estaba deslembado haciendo cosas que él pensaba que tenían valor y no lo tenían, Cristo había muerto por él y Cristo fue el que lo llamó. Al igual que pasó con nosotros. Por eso que mucha gente dice, busca de Dios. Pero es que no es así. El que nos está buscando es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Yo sé que lo dicen con buena intención, pero literalmente lo que la palabra dice es que cuando nosotros estamos deslembados, el Señor nos llama. Por eso es que la predicación, usted está por ahí de momento y oye una predicación. ¿Qué es eso? El Señor llamándolo. Ve un verso bíblico, ¿qué es eso? El Señor llamándolo. De momento no hay ni versos que usted pueda leer, ni mensajes que usted pueda escuchar. Pero de momento usted oye el consejo de Dios de una forma sobrenatural. Usted lo capta, usted lo percibe. ¿Cómo es eso? El Señor tocándolo y llamándolo. Por eso es que estamos aquí. Amén. ¡Gloria a Dios! Hermano, antes de cantar el próximo himno, el 532, a combatir. Antes de eso, vamos a prepararnos para ofrendar y diezmar para la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! Bendito el Señor. Hermano, recuerde también el motivo de oración que de la oración que vamos a hacer al final del devocional. Recuerde... Continuamos orando por el hermanito Richard Chapiama de Perú, que ahora mismo está en plena selva por allá. ¿Oyó? Y va a estar por allá, yo creo que según mi cálculo le deben quedar como una semana más, ¿okay? Si es que no se quedan por allá. Si fuera por él se queda, vamos a quedarnos un mes más, olvídate. Hermano, estos viajes son de esta naturaleza. Ellos van cargados y cuando regresan para allá, regresan con un pantalón y una t-shirt. Y el gesto, no dejan la caja de dientes porque a los otros no les sirven allá. Pero se lo dejan todo por allá. Con maleta, con todo, con tenis, cuantas cosas hay. A veces viene hasta con chancla. Para dejárselo todo allá. Eso está excelente. Además de haberle dejado lo que era importante, la enseñanza de la palabra del Señor y el testimonio de Cristo Jesús. Así que continuamos orando por Richard y los 12 hermanos que iban con él para allá. Estoy loco que lleguen para que entonces nos informen, amén. Nos hagan saber cómo ha ido todo. Yo le había dicho que cuando terminen, o sea, ellos siempre preparan como un slideshow. Que nos lo hagan llegar así por Facebook. nos lo pasen por ahí. Y entonces acá lo podemos mostrar, ¿ok? Así que vamos a darles chance de que lleguen. Ahorita vamos a orar por todos ellos, amén. Acompáñenme a orar. En nombre de Jesús, le voy a pedir entonces a Maito Pablo, aquí está el Maito Pablo, para que nos dirija en oración.
Glorioso Señor Jesús, una vez más vamos a ti en este día, Señor, dándote las gracias por tantas bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Te pido ahora, Señor, que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendícenos a nosotros también, Señor, a todos los que estamos aquí, los que están en sus casas, que no pudieron estar aquí con nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos todo. Amén.
Gloria a Dios. Gracias. Mientras, vamos a cantar el himno 532, a combatir para la gloria del Señor. ¿Cómo dice?
Pues ya los suyos gozan de tu plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe. Y con potencia sin igual, tu brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.
Amén, gloria a Dios. Bendito el Señor. Oramos, hermano querido. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de poder cantar estas alabanzas a tu nombre. Gracias, Señor, por podernos gozar a través de ellas, por poder confirmar la verdad que ellas nos hablan de ti, Señor. Recíbelas, Padre Santo, con agrado allá en tu presencia, y que ahora, Señor, tú nos bendigas a través del estudio de tu palabra. Bendícenos, Señor. Mira, Padre, hay unas peticiones que quisiéramos presentar delante de ti, Señor. Queremos orar por Osvaldo, que se ha puesto mal de momento, Señor, y le ha dado un dolor intenso, y se lo han llevado para emergencia, Señor. Te pido, Padre, que estés con él allá, y que allá con él estés tú obrando con poder y atendiendo, Padre Santo, sea cual sea la causa del dolor, y que tú todo, Señor, lo resuelvas poniendo tu mano de sanidad sobre él. Padre Santo, también queremos darte gracias por la oportunidad de orar por este muchacho, se llama Tito, allá en mi trabajo, al cual contamos hace un ratito, que está muy preocupado, Padre Santo, por las situaciones de salud, de virus, de contaminación y del mundo que se está poniendo más mal cada día. Tócalo, Padre Santo, de la misma forma que nos tocaste a nosotros en nuestro día y nos salvaste. Permite que él pueda creer en ti, en tu Hijo Jesús, para salvación. Señor, estamos presentando también delante de ti, Padre, a cualquier hermano que hoy no supiéramos estuviera enfermo y por esa razón no estuviera con nosotros. Bendícelos, Padre, y que les podamos ver ahora este próximo viernes. Seguimos presentándote, Señor, a la maita Natalia, que estaba enfermita este domingo, y a pesar de eso se esforzó, Padre, estuvo aquí con nosotros. Te pedimos que la sane, Señor. También, Padre, sigue obrando con poder en la salud de la hermanita Lupe. Señor, gracias porque ella está con nosotros esta noche. Bendícela, Padre Santo. Por la hermanita Lorian, que se ha puesto enferma nuevamente, Padre, te pedimos por este catarro. Dándote gracias porque el domingo pudo estar, pero después de eso ha empeorado. Te pido que la sane, Señor, y que mañana ya esté completamente bien. Padre Santo, por la salud de la hermana Lisa te seguimos pidiendo, Padre. También por el hermano Gerardo, para que tú le permitas que ya el próximo domingo pueda estar con nosotros. Te pedimos también, Señor, por algún hermano que no supiéramos estuviera malito, Padre Santo. Te pedimos que le bendigas y que podamos verle cuando nos congreguemos nuevamente. Te pedimos también, Padre Santo, una bendición para esta vigilia de este viernes. Bendice, Padre Santo, ese tiempo que vamos a estar contigo aquí, que seamos edificados, confortados, llenos de tu Espíritu Santo, que nos podamos gozar ese día aquí, Padre, los hermanos, unos con otros, en armonía. Bendícenos, Señor, Padre, y bendice a todos los que van a estar tomando parte ese día, y que tu gloria, Señor, sea grande ese día que nos reunamos. Próximo domingo, Padre, bendícenos y santifica ya ese día que vamos a estar aquí. Te damos gracias, Padre, y ahora pedimos que bendiga a José Luis, que va a traer el estudio de tu palabra, y que podamos, Padre Santo, todos participar y gozarnos a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano querido. Dios me le bendiga.
Amén. Se escucha, hermanos. Dios le bendiga. Los cánticos ahora mismo que estamos cantando, el 490, que dice, era, dilo a Cristo también, y victoria en Cristo, el 434, habla de eso mismo, de la fuerza que tenemos que tener, la fortaleza que Jesucristo nos da para también enfrentar las pruebas. Y que vemos que cuando el Señor nos da una prueba, Él nos la da sabiendo la fuerza que tenemos y sabiendo que nosotros podemos pasar por esa prueba, pero nosotros tenemos que tomar el paso de fe para pasar por esa prueba. Muchas veces no vamos a entender siempre por qué las pruebas pasan, ni cuál es la razón, qué es lo que vamos a aprender de ello. Pero el Señor sí tiene la promesa que cuando Él nos da una prueba, Él no nos la da para destruirnos, para que nos caiga encima y nos destruya la prueba, sino para que al revés, la prueba nos haga más fuerza, nos haga más fuerte, nos pruebe literalmente y nos ayude a seguir adelante para la próxima meta, para la próxima función, sea una obra que tienes que hacer para el Señor, sea que Dios te está preparando para otra cosa. Uno puede estar listo para testificar a los demás de la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y hoy vamos a estar tratando ese mismo tema en Job, segundo capítulo, se titula Satanás y el sufrimiento humano. Vamos a estar aprendiendo varias cosas también. Job nos habla bastantes cosas de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de Satanás y la naturaleza del hombre también. Aparte de todo lo que aprendemos de la situación de Job y cómo es que muchas veces también le vienen aflicciones a personas buenas, que porque es que a veces gente que está haciendo lo malo, aparentemente están en éxito, y aparentemente todo le está pasando bien, y porque a veces la gente que están, incluso aún estando en Cristo, le pasan cosas malas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Y la razón de todo eso. Vamos a estar en el capítulo completo de Job, tratando hoy de la otra prueba más, ya que después que Job había perdido todo, otra prueba más que el Señor permite que Satanás ponga encima de Job para probarlo. Y también vamos a ver a través de todo el resto del libro de Job, estudiando en estas secciones, de que también Dios lo hace para mostrar su justicia y también para mostrar lo mentiroso que es Satanás. Porque recuerde, todo esto que está pasando ahora mismo es Satanás tratando de desmentir lo que Dios había hecho. De desmentir de que Job verdaderamente era un siervo de Dios y que Job amaba a Dios y Dios amaba a Job. Él quería desmentir todo eso. Y vamos a estar viendo cómo todo eso se une en el estudio de hoy. Yo quisiera que alguien leyera el versículo clave de hoy. Es Job 2:10. ¿Alguien va?
David. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
Amén. Y ese versículo es importantísimo para todo el resto del libro que vamos a estar leyendo después. De cómo es esa parte ahí que dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Ahí está hablando de la soberanía de Dios. De cómo es que Dios, sabemos que Dios es bueno, pero de todas maneras, el Señor es creador de todo. Nosotros somos creación de Él. Cuando nosotros entendemos que todo lo que nosotros tenemos nos es dado de parte de Dios, Él tiene control, en control todo, pues en realidad no hay razón que uno no puede, primero por los pecados de uno, claramente, pero también por uno ser solamente la creación del Señor, el Señor literalmente podría hacer con uno lo que Él quiera hacer, porque Él es todopoderoso y Él es el dueño de la vida de nosotros. Entonces, cuando vienen todas esas calamidades sobre Job, él se pone a meditar en eso. En ese momento que él había perdido todo, se pone a meditar cómo es que el Señor le había dado todas esas bendiciones. Esas bendiciones tan gigantes. Lo más seguro, había gente que trabajaban hasta más que él y estaban pasando pobreza y pasando hambre. Y él tenía miles de camellos, tenía miles de ovejas, tenía tantas bendiciones, tantos hijos. Y todo el mundo lo honraba a él. Él era bien famoso en esa área, en la tierra de Uz. Él entendía que Dios le había dado todo eso por su gracia. Y se lo había quitado. Y que todo era voluntad de Dios. Y por una razón. Después estaremos viendo también que, claro, Job era humano también. Y pasaba por los mismos sufrimientos que nosotros. Y dudaba también, igual que duda nosotros. Vamos a estar viendo después, uno ve el capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9. Que él empieza como a dudar. ¿Qué está pasando con esto? Hablando con Dios y dudando de por qué está pasando esto. ¿Por qué? Él dudaba después de por qué Dios lo había dejado vivo. Porque él decía como que para que me quite todo esto, pues también quítame la vida del sufrimiento tan gigante que él estaba pasando. Vamos a estar viendo todo eso en el estudio de hoy. El bosquejo de hoy, que es las cuatro porciones. Satanás tiene poder limitado. Que eso es lo que estaba hablando ahorita, de que nos habla también de la naturaleza de Satanás. A veces hay gente que piensa, sin leer mucho la escritura, que Satanás es el completo opuesto de Dios, de tal forma que como que Satanás es todo el mal y Dios es todo el bien, de la forma que como que Satanás es igual de fuerte que Dios. Y no, para nada. Satanás es creación de Dios y todo lo que hace Satanás tiene que tener primeramente el permiso del Señor, porque todo lo que hace Satanás está dentro del control del Señor. Él no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Y vamos a ver las razones por eso también. ¿Por qué el Señor permite que Satanás obere? Dios permite el sufrimiento de Job, la realidad del sufrimiento de Job y la evidencia de la integridad de Job. Como Job, como habíamos visto en el versículo 10, se mantuvo firme ante Dios, aún después de haberlo perdido todo. Quisiera ahora que alguien leyera la porción de Job 2, 1 al 3, para comenzar ahora el estudio. Ah, bueno.
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?
Amén. En estos versículos vemos, nos recuerda, es como una reformulación de lo que había pasado en todo el capítulo anterior, de cómo originalmente había ido Satanás delante de Dios, y él le había dicho eso, Dios le había dicho a Satanás: has considerado a mi siervo Job, y ahí entonces le dice: quita todo lo que tiene y verás cómo te blasfema. Y entonces vuelve Satanás, ya que falló. Lo que Satanás quería era que después que perdiera Job todo, blasfemara a Dios, maldijera a Dios. Eso era lo que él quería. Él quería romper primero, hacer a Dios mentiroso, era lo que él quería, que es algo imposible. Y también destruir la relación que tenía Job con Dios. Vamos a estar viendo cómo es que se ve ahí, especialmente vemos la envidia que tiene Satanás por las relaciones también, la relación de amor que tiene Dios con su creación y la que tenía en este momento con Job. Vemos que Dios permitió que Satanás trajese todo ese tipo de calamidad para probar a Job primeramente. Él sabía también, él conoce el futuro, el Señor conoce, nos conoce a nosotros más que nosotros mismos nos conocemos. Él sabía que Job podía resistir ese problema, todo ese sufrimiento que iba por el cual iba a pasar, y lo iba a hacer crecer en el Señor. Él iba a aprender más y salía al final, vemos al final de todo el libro de Job, él termina siendo aún más bendecido, aún el doble bendecido después de toda esa lucha que tuvo y la prueba por la cual el Señor no lo pasó. Y Job, vemos bien importante, él no se quejó. En el versículo 10 vemos eso, cuando la esposa viene y lo regaña y lo insulta y le dice como que: ¿por qué tú no maldices a Dios? Porque la esposa también lo había perdido todo, era la esposa de él. Sin embargo, él no se dio a la tentación de quejarse, y él sabía, conociendo al Señor, igual como Abraham también, que era amigo de Dios, dice la palabra, conocía, no todo del Señor, claro, pero conocía muchas cosas de cómo el Señor era y cómo el Señor siempre era fiel con él. Job también entendía eso y sabía que no había razón para quejarse, porque primeramente ya él no merecía nada. Eso es lo primero que tenemos que aprender nosotros también. Él no merecía nada. Todas las bendiciones se las había dado Dios, y también Dios se las podía quitar. Y no le podías decir que Dios hizo lo malo, porque ya Dios se lo había dado de la primera instancia. Y segundo, él conoce que el Señor lo ama también, y que todo lo que el Señor hace es con un propósito. El Señor no nos deja solo, ni hace las cosas al azar, sino que todo lo hace con un propósito, o para enseñarnos algo, o para ayudarnos en algo, en la obra, en toda la obra que el Señor quiere hacer en la tierra, con la salvación de las almas, y todo lo que el Señor quiere restituir para él. Y eso a través de todo el libro de Job, todos los argumentos, porque el libro de Job es una serie de argumentos, o en contra de Job, porque después veremos que los amigos de Job pues querían ayudarlo al principio, pero también era como que culpándolo a él, sabiendo que era el hombre recto, decían: no, es que tú tuviste que haber pecado, porque estas cosas no le pasan a la gente buena. Ahí tenían un malentendido, y Job defendiéndose de que no había hecho nada, y después Job dudando, y después los amigos dudando también, y después Dios hablando con Job directamente también, explicándole todo lo que él tenía que saber, y cómo es que al final diciéndole que en realidad Dios sabe mucho más de lo que nosotros podemos comenzar a entender. Y ahí puse de nuevo el versículo también bien importante del capítulo pasado, que dice Job, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito el Señor. Él tenía un entendimiento completo de la providencia de Dios y cómo es que el Señor estaba obrando en su vida, aún en ese tiempo que él no entendía por qué las cosas estaban ocurriendo. Y ese ejemplo de Job específicamente nos enseña a estar fuerte, a no quejarnos de muchas veces las boberas que nos empezamos a quejar, que si me duele el pie, que si se me explotó la goma. Cuando Job perdió toda la familia, perdió todos sus bienes, sus casas fueron destruidas también, todo, literalmente todo. Le quedaban como 4 siervos, eso era lo único que quedaban, 4 siervos, que para nada, porque tampoco ellos se habrán ido, porque él no tenía ni para comer, ya, porque se le había muerto todo, ya no tenía nada. Los amigos en ese momento, después veremos, más tarde ellos llegan y se sientan con él, pero él estaba solo, estaba la esposa, que no estaba haciendo muy buena gente con él, y lo que lo estaba era insultando, lo estaba completamente solo. Y yo no creo que nadie aquí haya experienciado qué es eso de perder la familia entera, cómo se puede sentir más perder toda la casa, todas las pertenencias. A veces uno con perder el trabajo se podría decir que uno sufre mucho porque uno piensa con qué me voy a mantener, pero incluso no tenía ni para empezar un trabajo ahora, ya lo había perdido todo. Y sin embargo, él sabía que había un propósito, permaneció fiel a Dios. Y puse ahí, entendía que Dios sabía más que él. Y puse un punto de exclamación, porque a veces nosotros nos creemos, pegamos a dudar, y pensamos que el Señor nos ha dejado, el Señor nos está hablando en nuestras vidas. Pegamos a dudar de todo eso, y nos ponemos a pensar cosas que no tenemos que estar pensando. Y él estaba dispuesto a dejar todas esas cosas que él no entendía, pero que él sabía que Dios sí entendía, en las manos de Dios. Estaba confiado. Yo quisiera que alguien leyera Isaías 55, 8 al 9, que también nos habla de este mismo punto, de cómo el Señor sabe todas las cosas y cómo es que nosotros tenemos que confiar en Él, porque nuestras mentes son finitas, pero la mente de Dios es infinita. Alguien que lea.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Amén. Ahí le estaba recordando al pueblo de Israel, primeramente Dios, por parte de Isaías, hablando por Dios, sobre cómo era que ellos tenían que buscarlo a Él. Porque ellos estaban buscando otros ídolos para sustituir a Dios en sus vidas. Y él hablándole también de cómo es que él tiene todo el control y cómo es que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. El Señor literalmente tiene todas las cosas a la vez en su mente. A veces nosotros podemos pensar quizás en las personas de nuestra familia y en nuestros amigos y más o menos las relaciones entre nosotros, y que yo hago esto, pues voy a preparar esto para ayudar a mi hijo, a mi familia, a mis amigos, pero el Señor tiene todo su propósito que Él quiere cumplir aquí en la tierra, simultáneamente operando entre las personas. Él conoce todo lo que es necesario para que su propósito se cumpla aquí en la tierra. Él sabe las personas que nosotros vamos a conocer en la vida, los sufrimientos por los cuales vamos a pasar, los trabajos que vamos a tener que hacer. Sabe todo, con quién nos vamos a casar, cuándo vamos a morir, incluso el Señor sabe, porque Él decide cuándo nos va a morir y cuándo nos va a vivir. Y Él también sabe cómo sostenernos en esos momentos que estamos sufriendo, porque el Señor también conoció. Entendemos más hoy día también, con la vida de Jesucristo, que también Jesucristo pasó por los mismos dolores por los cuales nosotros pasamos todos los días. Y Él entiende esos dolores y nos ayuda a pasar a través de ellos. Y otro versículo bien importante, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito, son llamados. O sea que los que aman a Dios, los que sirven a Dios, los que son salvos en Jesucristo, todas las cosas, exactamente todas las cosas que pasen, a la larga van a ser de bendición para el cristiano. El Señor, todas las cosas que el Señor nos trae a nuestra vida, las cosas que nos afectan, las pruebas, los problemas, van a ser igual de bendición que las cosas que sabemos que son bendiciones desde ahora. A la larga, ya están en ese propósito, porque dice que estamos llamados conforme a su propósito. El Señor tiene un plan con nuestra vida, incluso tiene un plan hasta con los que no son salvos, que se salven también. Pero más todavía con los que ya son salvos, Él tiene un plan más especial. Y Él no nos deja solos al cumplir ese plan. Todos los problemas que vengan, cuando ahí es bien relevante, cuando Pablo estaba hablando también en ese momento de las persecuciones que están habiendo en contra de la iglesia primitiva, habían muchísimas persecuciones. ¿Y cómo era que esas persecuciones eran de bendición a esos mismos cristianos y también a la obra de Dios? Vemos, mientras más martirizaban, más gente se convertía. Veía que había una diferencia, había un poder de Dios obrando en esos cristianos que era totalmente diferente a cualquier otra cosa que había habido antes en la tierra. Se veía que el Señor estaba obrando en esos grupos pequeños que estaban en las ciudades, creciendo y evangelizando a los demás. Y también otra cosa bien importante también que vamos a aprender en Job es que la prueba de nuestra fe demostrará si verdaderamente estamos confiando en esa promesa. Lo que hay que es confiar en las promesas que ya el Señor ha dicho. El Señor ya nos ha dejado con varias promesas a través de la palabra de que Él nos sostendrá con su mano. En gran parte de los salmos también podemos leer todas esas promesas que el Señor nos da, de que Él nos sostendrá y nos tendrá fuertes en Él. Y cuando nos doblegamos ante la prueba, muchas veces que estamos dudando de esa providencia de Dios, estamos dudando del propósito del Señor en nuestras vidas. Vamos al segundo punto, para seguir con el tema de hoy, de cómo es que Satanás está obrando en más sufrimiento para Job. Yo quisiera que alguien leyera es el versículo 4 al 6.
Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida.
Amén. Vemos en esa porción de cómo es que Satanás tiene ese poder limitado que se estaba hablando en la porción pasada. Él tiene que pedirle permiso. La primera vez que lo hizo también, que destruyó toda su hacienda, destruyó todos sus animales, él tuvo que pedirle el permiso a Dios para hacerlo. Y aquí ahora mismo de nuevo pide el permiso para herirle la carne, dice. Y Dios le dice, él está en tu mano, mas guarda su vida, no puede matarlo, lo que está diciendo, porque Dios no le dio la autoridad para matarlo. Y vemos de nuevo también cómo Satanás insiste en su necedad de tratar de hacer que Job blasfeme. Después que quitó todo lo que él tenía, él dice, le queda una cosa, la salud que tiene. O la vida, él quería, parece que la intención primaria era matarlo también. Pero el Señor no permite, sino que permite solamente que le aflige la carne, dice. Y viendo que esa previa acusación fue en vano, él entonces fue de nuevo y tratar de mostrarle que Job no amaba a Dios. Que quizás estaba un poquito fuerte ahora porque todavía no había tocado su salud. Había perdido todo, pero Satanás le dijo piel por piel, todo el hombre lo dará por su vida. Y tratar de mostrar también como que Job amaba a Dios solamente por las bendiciones que Dios le había dado a él. Y aquí recordando también después en el ministerio de Dios, de Jesucristo aquí en la tierra, que él le hablaba a los fariseos diciéndole, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo mismo hablando de Satanás, de todo el tiempo, Dios sabe, conoce a Satanás más que todos nosotros, Él sabe lo mentiroso y lo homicida que es Satanás, que ni a Él mismo se puede creerle tan mentiroso que es. ¿Y cómo es que continuamente Satanás lo único que quiere hacer es destruir la obra, la bendición que Dios ha dado aquí en la tierra? Desde el principio, desde que el Señor creó la tierra, Él quería destruir todo eso, porque cuando el Señor creó todo, dice que era bueno, era de bendición todo, el Señor se deleitaba en su creación, y Él lo quiso destruir todo, y aún después que fue corrompida la tierra, el Señor seguía obrando en la tierra, con los patriarcas, y seguía después obrando con Abraham, y más tarde con el pueblo de Israel, seguía obrando hacia las otras naciones, pero todo el tiempo estaba Satanás tratando de destruir la obra que el Señor había hecho, y tratando de destruir a la raza humana, porque eso también es lo que Él quiere, destruir todo, la creación del Señor, Él quiere destruirla. Y ahí estaba Jesús hablándole, entonces, ¿a quién? A los fariseos estaba hablando de quién ellos estaban sirviendo en ese momento, porque todo ese momento Él estaba hablando en su ministerio terrenal de cómo Él era hijo de Dios, y Él había venido para cumplir las profecías que en toda la Biblia se habían hablado, y a cumplir también muriendo por nuestros pecados. Pero ellos no le creían, decían conocer a Dios, pero no conocían al Hijo. Y lo que Él hablaba es que si tú no conoces al Hijo, no puedes conocer al Padre. Eso era lo que... Porque Él también es la esencia del Padre. Y cómo el Padre se demuestra a nosotros. Y Él le habla de eso, de cómo es que ellos se querían creer la mentira antes de aceptar que Él mismo era Dios. Y vemos que, siendo Satanás mentiroso, él quiere también hacer a los otros mentirosos. También quería desmentir lo que Dios había dicho, de que Job verdaderamente era un hombre recto y era justo delante de él. Y él quería tirar en tierra la realidad de que Dios tiene una relación de confianza y amor con todos los que le sirven. Satanás solamente tiene una confianza, él intimida. Eso es lo único que él, para que nosotros hagamos lo que él quiera, lo hace por miedo o bajo la apariencia de piedad, porque es mentiroso. Nos hace creyendo que por las obras podemos ganarnos la salvación, o que tal cosa es mejor que otra, o hasta nosotros tratando de cogernos de bobo nosotros mismos con algo que estamos haciendo. Es todo o por mentira o por miedo. Él no tiene ningún amor en él, completamente contrario a cómo el Señor obra en nuestras vidas. Y vamos a brincar a la otra porción, porque ahora todo eso se repite también y se aprende más ahora en la próxima porción. Quisiera que alguien leyera el versículo 7 al 8. Siguen, dale. Si quieren... Ah, sí. Que no era Bautista.
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en el medio de la ceniza.
Amén. Hermanos, también si quieren comentar, si pueden alzar la mano también, si quieren, algo de... Porque es bien interesante este tema, y cómo es también en nuestras propias vidas, cómo nosotros comparamos nuestra propia vida con la vida de Job, con lo que él pasó. Vemos entonces en esta porción que el Señor se lo permite a Satanás. Es bien directa esta porción, que ya lo aflige, y entonces Job, con todo lo que había perdido, ahora estaba enfermo también, tenía como una sarna, como unas ronchas también, y ¿cómo es que dice? Tomaba un tiesto para rascarse con él, lo único que tenía tirado por allí, y sentado en completa angustia. Ya estaba, eso se llama, le dicen eso también, la crisis calculada, que es cuando uno ya siente que no puede más y se queda quieto, tirado en el piso literalmente sin hacer nada, porque ya uno ha perdido toda esperanza. Él estaba ahí ya con esa hora que había venido al final, vemos que está sentado rascándose, no estaba haciendo nada, porque ya en el tanto era el sufrimiento por el cual estaba pasando. Y dice que estaba sentado en medio de ceniza. También eso era una forma de mostrar cuán compungidos estaban y como que mostrar la miseria. Era una costumbre de esa área del Medio Oriente. Y vemos, pues, Satanás lo aflige y cómo, con todo eso veremos después que Job duda, pero no niega a Dios. Él duda por qué está pasando esto, pero no niega a Dios nunca. No dice que Dios fue malo en tratarlo así, porque él sabe que hay un propósito, a pesar de que él no entiende cuál es, ni sabe cuál es tampoco. Y probó ser honrado. Y perdiéndolo todo, había perdido la salud, y se rascaba con un tiesto, como había dicho, sin decir nada. Ya estaba ahí sentado, y posiblemente ya había sido probada su fe a tal punto que ya dudaba. Ya no tenía, porque vemos que no dice nada. Vemos, es bien importante ver esta porción, cómo lo pone la Escritura, que la primera vez que le pasó lo malo, él habló. Cuando perdió todo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Él, en este momento, no habló. O sea que vemos un cambio. Vemos, parece, aparentemente que tenía ahí, estaba lleno de dudas, estaba angustiado completamente, mucho más de lo que había estado antes, porque ahora tuvo tiempo para pensar en todo lo que había perdido. Y entonces también le viene esa enfermedad. O sea que estaba mucho peor de lo que había pasado antes. Pero no dudaba, como vamos a ver en la próxima porción ahora, que culmina todo, la soberanía de Dios y cómo el Señor quería obrar en su vida. Y cómo, a pesar de que él no entendía, la confianza que él tenía, que había un propósito en su vida que el Señor quería cumplir. Y quisiera que alguien leyera la última porción, y de una vez también al final vamos a leer los últimos tres versículos también, para completar con todo el capítulo, la porción esta del segundo capítulo de Job.
Dice así: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Eso es lo que es, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ha hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
Me sentí que leí eso de nuevo.
Sí. Amén. Vemos una porción muy importante, especialmente esta, porque es otro punto, otra idea que culmina todo lo que estaba pasando hasta ahora. Y también como, que él cuando dice eso, como como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Era la esposa de él. Él, siendo un hombre recto de Dios, él esperaría también que ella estuviese recta delante de él. Claro, no todo el mundo reacciona al sufrimiento y a las pérdidas igual que otro, pero eso no justificaba que ella lo maldijera a él también, porque ella estaba pasando por exactamente lo mismo que él estaba pasando. No era que ella estaba mal y él estaba bien. Y entonces ahí él contesta la porción bien importante: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Cómo es que nos pone a pensar de en realidad lo pequeño que somos delante del Señor? Y cómo el Señor puede hacer lo que quiera con nosotros. Pero también sabemos, claro, que el Señor nos ama inmensamente y es misericordioso con nosotros. Pero no nos podemos quejar de las cosas que nos pasan, porque en realidad el Señor está misericordioso con las cosas que no nos pasan. No hay ninguna razón para quejarnos delante del Señor cuando sabemos que Él tiene todo en su mano. Y vemos que ella le había dicho eso: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. También ella estaba siendo influenciada por Satanás en ese momento, porque eso era lo que quería Satanás que dijera Job, que Dios es malo, que maldijera a Dios, que hablara mal de Dios. Y entonces Dios ahí sería un mentiroso, si eso ocurriera, porque Dios decía, mira a mi siervo Job, mira lo justo, lo recto que es. Sabemos que eso sería una imposibilidad, porque el Señor ya sabía en toda la prueba cómo Job iba a reaccionar. Pero claro, Job no sabía eso todavía. Él sabía que había un propósito, pero no sabía exactamente cuál era. Pero y aún con eso seguía siendo íntegro al Señor. Y esta porción resume brevemente la visión que todo cristiano debería tener en cuanto a nuestra vida y en cuanto a cómo Dios obra en nuestras vidas. Y Dios sí nos ama, como estaba diciendo, pero la realidad es que Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Nosotros estamos bajo, completamente bajo la mano del Señor. Y Job reconocía que Dios está en control de absolutamente todo, aún hasta de las tragedias. El Señor, todo lo que pasa es con un propósito, aún hasta lo malo. En este momento de cumplimiento, porque el Señor quiere acabar con todo este tiempo de sufrimiento, como estamos estudiando ahora mismo en Apocalipsis. Él quiere ya acabar con todo esto. Está permitiendo un tiempo de sufrimiento, mucho tiempo de sufrimiento, para que la gente se arrepienta, para que la gente vaya a Él y sepa que en realidad sin Él no pueden sobrevivir nada, no pueden ser salvos sin Él. ¿Y cómo es que Él permite ese tiempo? Pero ya Él quiere acabar. No es que el Señor quiere que la gente sufra, porque Él quiere acabar con todo esto, pero está permitiendo por ahora para que la gente sea regenerada, para que sean salvos. Y entonces comience todo, que el Señor después va a crear los cielos nuevos y tierra nueva. Que vemos también un punto bien importante en Job con Apocalipsis, de que cómo es que vemos el propósito de Dios desde el principio. Porque esta historia de Job es bien antigua. Desde el principio vemos el propósito de Dios y cómo es la congruencia también de la Escritura en su totalidad, de cómo es que el Señor siempre ha sido el mismo y siempre lo será también. Y aún siendo desamparado también ahora por su esposa, que también era su apoyo moral, supone que fuera, y la mujer de su confianza, él no renegó a Dios. Él entendía al Señor y conocía y le amaba, y confió en ese propósito que todavía él no entendía. Y luego, como vemos, vamos a leer ahora la porción, vienen los amigos de él. Dice, del 11 al 13 en Job 2, el capítulo dice: y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Estuvieron una semana entera sentado con él, y Job todavía no hablaba, estaba pensando en todo lo que había ocurrido. Y estaba en ese momento que él no... estaba en una crisis, no estaba haciendo literalmente nada, estaban sentados en tierra viendo qué era todo esto. Que quiero recalcar eso porque vemos que él no negó al Señor, pero estaba pasando por un sufrimiento increíble, un sufrimiento que no estaba, literalmente estaba en shock, como si fuese una coma, pero sentado, porque no entendía. Sabía, conocía al Señor y la mamá, pero no entendía por qué estaba pasando esto. ¿Y para qué propósito? ¿Para qué el Señor iba a obrar en todo eso? Quisiera que alguien leyera en Mateo 6, 31-34, que nos habla también de este mismo tema, cómo el Señor tiene todo en su mano. Y está obrando en nuestras vidas, aunque aún nosotros no sabiéndolo. Y también habla de afanarse, de cómo uno debe poner todo, no afanarse, poner todo en las manos de Dios.
No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal.
Amén. Y habla de eso, es bien importante para nosotros, porque el ser humano, la tendencia más grande que tiene muchas veces es a preocuparse. Porque nosotros sabemos que hay un futuro, a diferencia de muchos animales que solamente viven en el día. Vieron un perro cuando pide comida o te ladra, es que si tengo hambre o quiero jugar, no es que quería jugar ayer o quiero jugar mañana o voy a tener hambre mañana. El perro no te ladra por eso, pero el hombre el ser humano, conociendo de que sí hay un futuro y hay cosas que pasan en una serie, muchas veces se pone a pensar eso, que a veces uno necesariamente piensa que comeré mañana, porque aquí vivimos en abundancia, pero en muchos lugares del mundo sí pasa. Pero a veces nosotros pensamos como que, a veces si tenemos un problema, ¿qué pasará mañana? O alguien pierde el trabajo, ¿qué pasará mañana? ¿Conseguiré trabajo? ¿O tendré dinero para esto? O se preocupan por algo que quizás están bien en este momento, pero quizás no tienen el dinero si se les explota la transmisión, por ejemplo. No tienen el dinero para cambiarlo. Cosas así, se pone uno a preocuparse. Y ahí literalmente hay tantas cosas, porque literalmente uno tiene tan poco control de la realidad en la cual uno vive. Uno tiene tan poco control de que alguien le vaya a chocar a uno, de que uno le vaya a dar un virus, de que uno se vaya a morir en cualquier momento. Uno literalmente no tiene control sobre gran parte de las cosas, sobre los sucesos naturales, los huracanes, tantas cosas. Y si uno literalmente se pone a preocuparse, va a terminar loco si uno se pone a confiar en el Señor. Y hay gente que literalmente queda loca de tanta preocupación que le viene encima. Y el Señor nos habla de eso, de no preocuparnos por lo que vamos a comer. Lo que Él explica es no preocuparnos de que confiemos en Él, porque hay gente que no se preocupa porque no quiere trabajar. Pero es que no nos preocupemos de la forma de que estemos afanados, porque en realidad nosotros podemos fajar de la forma más grande. Y si el Señor no quiere que eso dé fruto, no va a dar fruto. Tenemos que confiar de que el Señor sí tiene en su mano nuestra vida y que Él traerá a su tiempo la providencia de Él, sus bendiciones y lo que Él quiere en su obra. David va a comentar.
Yo quería decir algo de la mujer de Job. Según el relato, pues, es una mujer que le habla a Job, y según el relato de Génesis, es una mujer la que tienta a Adán. Pero yo creo que eso es simplemente por el relato. En la actualidad puede ser un hombre, puede ser una mujer. Exacto. Pero se ve mucho en las personas de matrimonios, por ejemplo, que uno de ellos es creyente y el otro no es creyente, que cuando está pasando por situaciones difíciles, la persona, su pareja, en vez de ayudarlo y condolerse con él, utiliza la situación como una manera de mofarse
de Dios.
De Dios y de su creencia. Sí, de su creencia. Y para que vean cómo está el mal en la mente de la gente. Eso pasa también con algunos cristianos, y déjame explicarme. Cuando ocurrió el tsunami por Indonesia, el terremoto en Haití, y sucesos como eso, allá en New Orleans, las personas no pensaron tanto en consolar a la gente como en decir que esos sucesos que ocurrieron fue porque son unos pecadores y porque Dios los está castigando. Eso es más o menos la misma posición que está haciendo la mujer y la que están haciendo los amigos de él, que en vez de ayudarlo a él, están diciéndolo, ay, es que tú pecaste, Dios te está castigando. A veces tenemos que ser un poquito sabios en cómo lo hacemos. Y otra cosa que quiero decir, de eso mismo de Mateo 6, que dice que basta cada día su propio afán, eso es bien difícil para todo el mundo. Para los hebreos también fue bien difícil, porque en el desierto que Dios le daba de comer, maná. Y él le decía, ustedes van a coger lo que se van a comer ese día. Y si guardas un poquito más, cuando te levantes por la mañana va a estar podrido y lleno de gusanos. Y la gente lo hizo y pasó. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. A veces tenemos para el día y estamos tan acostumbrados por nuestra cultura y por la forma que nos han enseñado a pensar en el mañana que dejamos de vivir el presente. Y yo creo que eso es una de las enseñanzas más grandes de Jesucristo, que nos enseña que tengamos que vivir el día de hoy. Vivir hoy, glorificando a Dios hoy, viendo las bendiciones que Dios nos ha dado hoy, dejar de estar pensando en el mañana, porque nosotros no tenemos poder, dice el Señor, ni para cambiar el color de nuestro pelo, ni para hacer nuestra estatura un codo más alto. ¿Cómo vamos a estar pensando en el mañana, que es algo que no sabemos si existe?
Exactamente. Sí, eso es bien interesante, porque la realidad es que, y el modelo de vida ahora mismo de gran parte de la humanidad es lo que le llaman el modelo occidental, que es grandemente influenciado por la vida en Estados Unidos, de ese pensamiento constante como que totalmente lineal del tiempo, de que a veces una preocupación, a veces en un sentido ha creado ayuda económica porque la gente trabaja mucho para el futuro, pero a veces lo que crea es un montón de gente que está infeliz porque no pueden disfrutar la vida ahora, porque quieren ser más ricos mañana y ya tienen para comer bien y estar bien hoy, pero trabajan sobre overtime, como dicen, o están que si estudiando más para tal otro trabajo, nunca disfrutan la vida por tener más dinero. Al final, que si ya tú vives bien, en realidad el dinero no te va a ayudar en nada más. Quizá vives un poquito mejor, pero ¿de qué te sirve tener dinero si no disfrutas de la vida con tu familia? No disfrutas, no estás obrando en la iglesia por tener más dinero y después no das ese dinero a la obra de Dios, te quedas con él para tu propio beneficio, de nada te sirve. ¿De qué le vale al hombre tener todo y perder su alma? Es lo que dice la misma palabra. Y como más todavía también en ese tiempo, porque en ese tiempo que Jesús estaba, no había la tecnología que había hoy. Había que trabajar más, había que sudar más para comer menos. Aún en ese tiempo, él le decía que ellos confiaran en el Señor, especialmente también a la gente que él le habla, que mucha gente era bien pobre. Eran gente que a veces lo único que tenían era para comer para el día. Que se preocuparan por ese día, porque el Señor sabe, habla de eso, de lo... él habla en otra porción de que hasta los pájaros comen todos los días y ellos no tienen ninguna noción de trabajar así. Ellos van y buscan por ahí, encuentran comida y el Señor les suple a ellos también, porque el Señor a su creación, él la ama también y la protege. Pues como más a los que él creó a su propia imagen. Y también lo que está hablando David, me recuerdo, eso fue el viernes pasado, yo creo que yo había ido anteriormente al campamento cristiano aquel, el último día fui vestido en el kimono. No en el de ahora, el otro yo tenía azul. Y una madre, un amigo mío, después cuando un día fuimos a plaza, de momento me ve, y me pega a hablar algo ahí del kimono. Y se pone a hablarme de Japón, no, que el tsunami en Japón, que si... Yo decía, ¿por qué pasan tanto terremoto y tanto tsunami? Es que eso es el pecado, allá, tal cosa. Y yo me decía, que se tuvo como 20 minutos hablándome de ella nada más, sin yo ni contestar. Y después yo... Chacho. No, pero es que no me dejaba, era. Y después yo me quedé rato y de momento ella dice, y yo le dije, bueno, sí, pero en todos lugares, yo le dije, en todos lugares hay pecado. Y muchas veces aquí en Puerto Rico, con tanto pecado que hay, vienen los huracanes y se van. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Que no estamos pecando? El Señor trae lo que va a traer. Y yo le dije, lo que pasa es que en Japón, tú miras el mapa, tú miras el mapa geológico adentro, exacto, las placas tectónicas, y hay como mil puntos de contacto de los platos, porque literalmente Japón es una isla volcánica, está todo el tiempo, es uno de los países, literalmente el país que más baños termales tiene, por toda esa energía geotermal que está pasando allí. Y aun si fuera así, si el Señor quisiera que nunca hubiesen terremotos, no lo van a ver, aun habiendo toda esa energía allí, porque el Señor provee para que pasen las cosas y para que no pasen. No hay ninguna razón para que de momento el planeta explote y ya. Porque el Señor controla todas las cosas. Él tiene todo en su mano. Pero que me dio gracia que, pues una mujer que presumo cristiana, no sé de verdad, pero que ella hablándome de todo eso y como que sacando el tema por eso, como si yo fuese japonés, pero que ahí vemos, si uno estudia el libro de Job, que eso en realidad es una superstición, estar pensando que todo suceso natural es causa y efecto, cuando muchas veces es en realidad lo que el Señor quiere que ocurra. No es que no hay azar para el Señor. El Señor tiene todo en su poder. Y por eso Él quería que no nos afanemos, porque si uno se pone a pensar en sus propias fuerzas, uno va a pegar a preocuparse. Porque tengo que trabajar más para vivir mejor. Y muchas otras cosas también, porque no solamente es por el dinero que se preocupa la gente, a veces por la fama. A veces por otras cosas, que a veces quizás para nadie en el mundo es importante, pero para esa persona específicamente es algo ultra importante para esa persona, y se desvive por eso, sin pensar en, primero, lo importante que tiene ser Dios para su vida, y en otras cosas más importantes que hay también para hacer para él. Y que es bien importante eso, al entender las pruebas de Job, esta porción de la escritura cobra más significado, la porción que acabamos de leer, ya que nos enseña a confiar en cómo la mano de Dios irá guiando nuestras vidas. El Señor siempre está en control de todo, en control de nuestras vidas aquí en Puerto Rico. Él tiene el control siempre. Pero nosotros no vamos a ver cómo el Señor está hablando en nuestras vidas si no tenemos la fe, primeramente. Porque sin la fe es imposible acercarse a Dios. Y sin la fe es imposible ver la realidad que sí está ocurriendo, porque el Señor está todo el tiempo trabajando aquí en la tierra. Pero claro, el que no tiene fe tiene su ojo cegado. aún nosotros como cristianos, si fallamos en nuestra fe y nos podemos a debilitarnos y a enfriarnos, vamos a ver menos y menos y dudar más de cómo el Señor está hablando en nuestra vida. Y aún más el que no conoce a Dios no ve las cosas espirituales. Está cegado, no ve como está hablando papi del compañero de trabajo, que tiene todas estas preocupaciones, pero no ve cómo el Señor puede obrar en ellas, porque no ha tomado ese paso de fe que es necesario para la salvación y después necesario para la comprensión de que el Señor, igual como Él tuvo, porque si el Señor nos pudo salvar, que es lo más importante de nuestras vidas, porque las bendiciones aquí en la tierra son pasajeras, pero la bendición en el cielo, las bendiciones en el cielo son eternas. ¿Cómo es que si el Señor ya pudo proveer para nuestra salvación y lo creemos, Él cómo nos va a proveer más todavía por las pocas cosas aquí, por las pocas cosas que nos puedan pasar aquí en la tierra? Ese es el punto, que tenemos que crecer cada día más como cristianos a confiar en el Señor. Y individualmente uno crecer con el Señor y también sabiendo cómo el Señor obra en nuestras vidas, también cuando vemos a un hermano en una prueba, podemos consolarlo mejor y orar por él y hablarle y entender que el Señor también tiene un propósito en la vida de nuestros hermanos, no solamente en la nuestra. Es bien importante, y eso es todo lo que estamos viendo en el estudio de Job hoy. ¿Cómo el Señor va comentando? No.
Que eso, esta persona me recuerda mucho también. ¿Tú recuerdas cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces? Que después dice que había tanta gente siguiendo lo que él tuvo que cortar por el mar.
Por el mar.
Hasta llegar al otro lado. Y cuando lo encontraron ayer, ¿dónde tú has estado? ¿Por dónde fuiste? ¿Cómo llegaste hasta acá tan rápido?
Y que corrieron también, pues llegaron ayer.
Y él le dice, ustedes me siguen no por las señales, ustedes me siguen porque les di a comer. Y hay mucha gente que sigue a Dios por eso. Y cuando empezó a predicar los dichos duros de Jesús, como se dice en la Biblia, la gente empezó a irse. Y Jesús le dice a sus discípulos más cercanos, ¿y ustedes también se van a ir? Y ellos le dicen, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso se nota bien claro en Job. Job entendía que estar con Dios no era porque le dio de comer, no era porque le dio los bienes materiales, sino que él decía que estar con Dios es lo que hay que hacer. Es lo único, es la única, lo único lógico para hacer, como dicen aquí en Puerto Rico, cualquier persona con dos dedos de frente, con una frente bien chiquitita y un cerebro bien chiquito por ende, no hay que pensarlo dos veces porque es lo correcto para hacer. No por los bienes materiales, sino por los bienes venideros de los que habla la Biblia.
Exactamente. Es que hay que aprender a confiar y también está al otro lado de la moneda, que también podemos ver que aquí el Señor permitió que, porque a veces pues pensamos en las bendiciones físicas como las vemos, muchas veces pues, a veces lo que parece ser una bendición puede ser también una maldición, porque a veces para las personas también el Señor permite que se les dé éxito, que Satanás les dé éxito a esas personas en su vanidad, literalmente, y esa persona se cree más todavía, deja de ellos mismos, al ya no querer creer en el Señor, se ponen a creer menos todavía, ya piensan a creer en ellos mismos. Todo dentro de cómo el Señor está hablando en la vida de las personas, pero en este momento, Dios, Satanás afligió a Job con maldiciones, le quitó todo, pero igualmente, si la debilidad de Job fuese al revés, el orgullo, la maldición podría haber sido de que se enriqueciera muchísimo más hasta el punto de que pensara de que él no necesitaba de Dios, porque todo lo que él tenía lo había hecho por el sudor y por el trabajo que había hecho también, que hay mucha gente que se cree eso. Pero en este momento, pues, la prueba era ya quitarle todo lo que tenía, porque tenía muchos bienes, tenía muchas bendiciones. Y cómo es, también recalcando de que para cada persona la prueba que viene, el Señor la permite sabiendo cómo nosotros somos ya. Y sabiendo como cristianos la fe que tenemos. Él quiere que dentro de esa prueba nuestra fe crezca. Porque muchas veces nos llega una prueba y no tenemos, pensamos que no tenemos la fe para pasarla. Porque para eso mismo es la prueba, para que podamos crecer más y confiar más en el Señor. Porque el Señor, cuando te da una prueba, quiere decir que el Señor quiere obrar en tu vida y que Él quiere que tú crezcas. Porque ahora mismo con la fe que tienes no puedes trabajar como Él quiere que tú trabajes. Para eso son las pruebas. Él quiere prepararte de tal forma de que la próxima prueba o la próxima, el próximo, la, la próxima misión que Él tenga para ti, tú la puedas cumplir cabalmente, sin entrar en dudas, cuando estés ya en esa misión más importante. Porque la duda en realidad es lo que nos paraliza. El miedo es el opuesto de la fe. El miedo nos paraliza, nos pone a dudar de Dios, a dudar de también las capacidades que el Señor mismo nos ha dado para honrarle a Él. Y caemos en la inacción. Eso es lo que hace el miedo. O caemos en el error de obrar en contra de lo que el Señor hace. Como pasaba también con Jonás, que se fue lejos, pensando de escaparse de Dios, como si eso fuera posible. Se fue lejos por miedo y también por terquedad, porque él quería, por terco que era, porque él no quería, se creía mejor que los ninivitas, porque él conocía al Señor y se creía mejor siendo parte del pueblo de Israel. Pero por miedo, él hizo totalmente lo opuesto, que supone que alguien lleno de fe y que el Señor desde antes, siendo el profeta, lo habría preparado desde antes. Él supone que la contestación fuera que sí, Señor, voy a hacer tu obra. Y quiero ser también misericordioso igualmente como tú has sido misericordioso conmigo. Porque Dios no lo había escogido porque era inteligente y porque sabía predicar bien, sino que el Señor escoge a las personas para glorificarse aún más en ellos y mostrar su gloria a través de la vida de esas personas. Y lo que quiero recalcar es que es bien importante todo lo que estamos... La porción de hoy es bien directa porque es una porción casi histórica, directa a lo que está dando, un tema tras otro, pero hay muchas enseñanzas espirituales que vamos a sacar de ella y que vamos a estar viendo a través de todo el libro. Vemos después, la próxima vez vamos a ver un momento ahora en el capítulo 3 de que Job dice que maldice el día que nació porque ya empezó a dudar. Entonces ahí es que vemos el sufrimiento de Job grandemente. Job, siendo humano, no está maldiciendo a Dios, sino que se está lamentando a él mismo, como que pues, ¿para qué yo estoy vivo? ¿Para qué? Porque la realidad es que el ser humano procesa el sufrimiento de tal forma que todo lo bueno que uno pasó antes o lo bueno que quizás uno pueda pasar después, muchas veces se olvida, porque el sufrimiento está en el presente, ahora. Y uno no puede pensar muchas veces en las bendiciones que tuvo antes porque no las tengo ahora, si estás en el sufrimiento. O quizás ni las tenga después porque uno se desespera. Y piensa él más todavía porque lo había perdido todo. ¿Cómo iba a empezar de nuevo? Esa era su duda que él tenía.
Sí, quería comentar. En este capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿verdad? Vemos aquí que la vida de la mujer de Job había sido perdonada hasta ahora, ¿verdad? Sabe que pues el Señor nos dio a la mujer como ayuda idónea, ¿verdad? Y ella le dice que lo maldice. Pero yo creo que lo que le quiere decir, bendícelo. Bendice a Jehová y muérete. Ahí dice así, ¿verdad? Porque sí, pero yo creo que ella quiere decir bendícelo y muérete. Y vemos como si el Satanás está influyendo en ella. Y quería decir algo, ¿verdad? Aparte de eso, una vez yo estaba en una funeraria y tenía un amigo que lo apreciaba mucho y le había comprado un auto a su hijo para que fuera a la academia para hacerse policía a Gurabo, creo que era por allá, pero que tenía que hacer un viaje a Mayagüez a ver a un capitán, un sargento grande que le iba a dar una ayuda. Y en el camino hacia Mayagüez, él iba con una noviecita que tenía, muchacho tenía 20 años nada más, y sufrió un accidente y el muchacho murió en el accidente. Y cuando estábamos en la funeraria, vino uno a tratar de consolarlo, pero no lo estaba consolando, porque las palabras que usó, yo estaba así junto con él y estábamos hablando, y el hombre estaba, parecía que como si no le hubiera pasado nada. Entonces le dice, pero ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? ¿Por qué tú no le preguntas a Dios por qué se llevó tu hijo mayor? Era una persona que no tenía mucha escuela. Y entonces él lo miró así y le dijo, el Señor sabe lo que hace. Cuando él se lo llevó, por alguna razón se lo llevó. Yo no soy nadie para preguntarle al Señor por qué se lo llevó. Y yo me quedé asombrado porque yo dije, válgame.
Exactamente, muchas veces las personas quieren consolar a otros cuando ellos están mucho peor. No tienen ni fe. A veces primero hay que empezar así. Y ya la persona aún ya está confiada en el Señor. La persona por la cual, como vimos en ese ejemplo. Y viene alguien que no tiene confianza en el Señor. O quizás no tiene la fe suficiente para confiar de esa forma. Y trata de consolar. Pero en realidad trata de influenciarlo al revés, a no consolarlo, porque está diciendo, ¿cómo tú vas a estar tranquilo? Como que no entiende, no comprende cómo el Señor está orando en esa persona también. Y cómo se asemeja también a la vida de Job, porque él se perdió el hijo. Job perdió mucho más. Pero no quiere decir, claro, la pérdida de un hijo también es algo bien grande, de un ser amado. Vemos las aplicaciones de hoy, que las tragedias no se pueden explicar. Muchas veces por nuestra mente, el Señor sabe por qué ocurren, pero como estaba hablando de todo eso, de lo que estaba hablando de la mujer, que me estaba hablando de los tsunamis en Japón, no hay una explicación porque el hombre no, el que puede juzgar es Dios, y el que sabe todas las cosas es Dios. Nosotros no podemos empezar a tirar en general, así, una serie de maldiciones y de juicios sobre esas personas. Sí, muchas veces en nuestras propias vidas, de la gente que sí conocemos como somos, el Señor sí nos manda a juzgar de la forma de que de cómo el Señor juzgaría, de que para que las personas corrijan sus vidas. Y que también nosotros sabemos, claro, que cuando el pecado sí tiene unas consecuencias concretas en las vidas directas de las personas, pero a veces no necesariamente tiene una consecuencia de la forma que pensamos, porque a veces la persona borracha guiando muchas veces mata a otro y sobrevive él. Y uno diría, pero no hace sentido. No se puede explicar la tragedia, porque ¿por qué está viva la persona que hizo el mal y el inocente murió? Cuando a un homicida, el que hace el pecado es el que mata, pero el que recibe la consecuencia es el que muere en ese momento de ese pecado. Claro, también tiene un pecado sobre él, el que lo hizo. Y muchas veces sufre la consecuencia del pecado, porque lo capturan. Pero muchas veces se queda vivo porque hay un propósito, o para juicio, si la persona no se quiere arrepentir, o para salvación, si la persona se quiere arrepentir. El Señor en su gracia permite, que son de los pocos muchas veces que matan y se quedan vivos, porque mucha gente vemos mata y después se suicidan también, bajo la influencia del mismo Satanás, que lo que quiere es destruir, porque él muchas veces quiere que tú hagas el mal para tratar de que la persona muchas veces que va a hacer un homicidio es para tratar de como que quitarse como un sufrimiento que el mismo Satanás le pone encima, como que para curarse eso, y después el mismo Satanás se burla de esa persona porque la persona después se da cuenta de lo que hizo y sufre. Eso pasa mucho con los estudios que hacían sobre hasta los mismos asesinos en serie, de que ellos mismos muchas veces del mismo la maldad que tienen y el mismo sufrimiento que tienen de lo que hacen, ellos cada vez quieren ser capturados. Muchas veces dejan muchas pruebas bien fáciles de conseguir, porque así mismo están siendo ellos torturados por el mismo Satanás, que lo que quiere es destruir y lo que quiere es confundir a las personas que no confíen en el Señor y tratan de buscar la solución de su sufrimiento en otra persona o en otra cosa, en vez de buscarla en Dios. Y como habíamos visto en el ejemplo de Pablo, hay que utilizar sabiduría al visitar a los que sufren. Debemos aligerar la muerte de los que sufren, en cuanto a cuando vemos que Satanás también, pero como el Señor todavía le había permitido tener la vida a Job dentro de su sufrimiento, y no era porque sí, para hacerlo sufrir más, sino que era que ese sufrimiento iba a traer una buena consecuencia, unas grandes bendiciones más tarde para Job. El Señor no deja a las personas vivas porque sí, ni las deja morir tampoco porque sí, sino que siempre hay un propósito cuando alguien muere o cuando alguien permanece vivo. Y no debemos atribuir causa a los sufrimientos, de forma general también, porque muchas veces sabemos que hay gente que también, por su maldad, concretamente se ve las consecuencias de que su maldad le ha traído esas consecuencias, ese pecado. Pero en general hay muchas cosas que a veces hay, esas son unas cuantas cosas que pasan así, pero muchas veces hay consecuencias que pasan y la persona pecando y no le pasan, o la persona no pecando y le pasan. Y de alguna forma el Señor tiene un propósito en eso y está obrando. Tenemos que entender eso sabiendo la vida de Job y cómo Job, siendo justo y recto, que el mismo Dios lo decía, no es que él mismo se pensaba, sino que Dios mismo, conociéndolo íntimamente, sabía que Job era justo y recto y que podía pasar por estas pruebas. ¿Cómo es que esas pruebas vinieron sobre él? Él siendo bueno. Y dice, como había dicho, que tú me incitaste contra él para, ¿cómo era que decía exactamente? Para afligirlo, yo creo que dice, para afligirlo sin causa. Para afligirlo sin causa. Porque no tenía causa el Señor. Para arruinarlo. Sin causa. ¿Cómo es que el Señor quería obrar en la vida de él? Y eso resume gran parte del libro de Job. El libro de Job es un libro que también es para uno sentarse. Les exhorto a ustedes de sentarse y reflejar y orar sobre todo lo que él dice. Porque en realidad es un libro de sabiduría. El libro de Job, comparable a Salmo, a Proverbio, que nos habla de cómo es Dios y de explicar muchas cosas espirituales que muchas veces se nos hace bien difícil entender. Todo es de la forma poética que vemos alrededor de los argumentos que da Job, los argumentos que dan sus amigos y los argumentos que da Dios en contra de sus amigos y en contra de Job también. Cómo todo eso nos enseña cómo el Señor es, lo bueno que es el Señor y lo grande también, lo omnipotente que es, y cómo Él tiene el control en todo. A través de toda la Escritura, como hemos visto también, se complementa con todo el resto de la Escritura. Que, o sea, que le aconsejo que se sienten en su casa, lean y oren. Hay muchas cosas que podemos aprender, y más todavía cuando uno compara también con lo que uno pasa en la vida de uno. Porque lo que habla Job es de eso mismo, del sufrimiento humano. ¿Y por qué? Que es algo que la raza humana se ha estado preguntando desde el comienzo. El Señor ya tiene una gran parte de la explicación, que después todo el resto de la explicación la tenemos en el cielo, pero por ahora Él nos ha dado esta revelación para entenderlo más y amarle más. Y vamos, en el próximo estudio, en el estudio 42, Lamentaciones de alguien que sufre. Vamos a ver a Job hablando. Y alguien más tiene una pregunta que yo quisiera compartir.
Fíjate que Dios usó a la esposa de Job para tentarlo. Lo que le estaba diciendo era que se suicidara, básicamente. Exacto. Era lo que le estaba diciendo. Suicídate, si por menos que eso se suicida la gente. Y mucho se dice de la esposa de Job, dice, muchacho, ese esposo de Job era como una diabla, yo he oído decir. Cada cual, ¿verdad? Hay personas que responden diferente a la angustia. Los hijos eran de ella también, los que se habían muerto, ¿verdad? Exacto. Y la pérdida era de ella también. Pienso yo que ella, pues en su momento de angustia, de un arrebato de coraje o algo, parece que le hizo caso a la voz del que miente, de Satanás. Y entonces, pues esa angustia se la pasó a Job. Propósito de Satanás, intentarla a ella, que accediera, para que entonces ella tentara a Job también. Pero fíjate que Job, además de la respuesta sabia que dio, que de hecho uno lo lee aquí y a veces uno por muchas menos cosas empieza a sentirse mal y a sentirse que posiblemente Dios no está con uno, o a cuestionar y cómo es que Dios me dijo que tiene propósito y ahora como que lo veo que está yéndose por otro camino. Es que uno bien rápido para rápido juzgar. Fíjese que él estuvo tranquilo y dijo, pues nosotros recibiremos el bien de Dios y el mal no. Claro, la palabra del Señor dice que a los que son, ¿verdad?, van actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas le ayudan a bien. Lo que Job quería decir no es que Dios da mal, o sea, que hay situaciones difíciles. Habían recibido la parte agradable, que eran los hijos, las ovejas, los camellos, los criados, la buena fama, y estaban como la espuma. Pero la parte difícil, pues también la recibieron de parte de Dios. Dice, uno puede recibir la parte fácil, a quien no le gusta un dulce, como uno dice. Pero la parte amarga, también Dios la da. Y él reconoció que el que sabe es Dios. Lo mismo le pasó a José. José le iba todo bien, hasta que los hermanos la cogieron con él y le dieron una pela y lo metieron en una cisterna y lo vendieron como si fuera un gato. Y se lo llevaron para allá, para otro sitio. Y él tocó fondo también, pero Dios lo levantó. Sí, Dios tenía un propósito con eso. El ciego del capítulo 9 de Juan, que los discípulos dijeron: Señor, ¿y ese ciego de nacimiento, quién pecó, los papás o él? Porque tuvo que haber pasado algo malo para que saliera ciego. Y él dijo: no es que ninguno pecó, es que Dios tiene un propósito con él, para que Dios se glorifique en él. Y muchas veces uno se le escapa que Dios hace las cosas en uno con un verdadero propósito. Y por último, yo veo a Job también como una persona sabia, porque él no le dijo fatua a la mujer. Tú eres fatua. Él le dijo: has hablado como hablan las fatuas. O sea, él todavía tenía fe en ella, de que a través del sufrimiento pues se había comportado. Dice: te estás comportando, ¿verdad?, como las fatuas. Nos enseña a nosotros también a decir: tú eres un embustero, en lugar de decir: estás mintiendo como los embusteros. No decirle embustero a la gente, ¿verdad? Claro,
medio
embustero. Hay personas que dirán: ay, pastor, pero el que se pasa metiendo embustes es que es embustero, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que a veces uno juzga a la persona y dice: tú eres fatua, cuando en lugar de ver la realidad es que no era fatua esa mujer, pero a la causa del sufrimiento, el exprimión que estaba cogiendo, pues lo que le dio lugar en ese momento, le dio lugar a la tentación, y entonces pues actuó mal. Y él le dijo: has hablado como hablan las fatuas, ¿verdad? Pero vemos más adelante que cuando el Señor lo restaure todo, ¿verdad?, que lleguemos al final de la historia, esa fue la misma esposa con la cual le dio otra vez un montón de hijos, y él estaba bien contento, ¿verdad?, y bien feliz con ella. O sea que ella tuvo que haber aprendido y aprendería a través de la historia que nos falta correr, que Dios es soberano y Dios hace las cosas para bien.
Pues tú a Miriam primero, ¿vas a contar o ya?
Pregúntale algo, pero ahora yo comprendo.
Okay.
Porque yo no entendía por qué Dios había permitido que murieran las hijas y la mujer no. Pero la mujer no podía morir porque Dios le iba a dar hijos después. Eso.
Ahí se ve.
Ahora porque yo entendí. Yo decía, pero ¿por qué será? Con esa misma, porque si se hubiera muerto ella, pues entonces Dios no podía cumplir su propósito. ¿Viste?
Exacto.
Sí.
Era buena cosa.
Sí.
El comentario que yo quiero hacer es que, pues, a través de lo que Job está pasando y de las experiencias que yo he tenido, pues, en un momento de un sufrimiento intenso por alguna situación, ¿verdad? Ya sea, casi siempre es, pues, con una muerte de alguien o algún hijo descarriado que uno se preocupa y se desespera. Pues cuando hay un sufrimiento bien fuerte, va a venir muchas personas a aconsejar a uno, como hacían a Job, la misma esposa, los amigos. Pero que yo sentí en todos esos momentos bien profundamente que podía escuchar a esas personas, pero que todavía había algo dentro de mí que Dios, como pues, de alguna forma me estaba diciendo: no hagas caso de esto, ni hagas caso de lo otro, confía en esto. O sea, sin hablar directamente conmigo, pero que yo sentía esa seguridad de que cada uno podría dar la opinión que creyera, a un cristiano, poniéndolo del punto de vista cristiano, una situación, que como que dentro de mí había esa certeza y esa confianza de Dios, en Dios, a pesar de que mi fe subía o bajaba y había días que no tenía fe en nada. Pero que siempre había como algo bien profundo en el corazón, que lo sentía en la parte más profunda de la noche, cuando ya tenía que ceder por el desespero, que yo sabía que Dios iba a poner algo, Dios iba a hacer alguna obra, y como hizo Job, en el sentido de que pues decían, él escuchaba, pero no sabía que había algo más de su relación con Dios que Dios iba a obrar.
Exactamente. Y esto es para pensar también en el por quien estamos orando y la ofrenda que dimos por Aarón allá en Oregón, que perdió las piernas y perdió 7 dedos. Y cómo es que también me imagino que él estará sufriendo grandemente y pensando cuál será el propósito de todo esto, siendo el cristiano también. Y a una edad tan joven, porque es lo que tiene, él tiene mi edad, un año más joven, yo creo. Y uno piensa, pues, él tendrá muchas dudas ahora, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo yo voy a sobrevivir con esto? Él mismo decía, veníamos en el artículo, que él decía que él quería trabajar con cosas de arte y como con cosas de diseño. Y se ve en el video que estaba todavía como en el shock, que todavía no se dan cuenta de todas las implicaciones, de todo lo que está pasando en ese momento. Y hay que orar mucho por él, porque igualmente como el señor Obron Hope, que lo perdió todo, y casi perdía la vida también, como vemos también de todo el sufrimiento que estaba pasando también en el cuerpo, con la sarna que tenía. No tenía paz, literalmente. Y él no negaba a Dios, y sabía que Dios tenía un propósito, y Dios sí tenía un propósito. Y también sabemos que con Aarón también Dios tenía un propósito. Hay que orar mucho para que también él entienda eso, de que el Señor es para un propósito, porque el Señor primero dejó que sobreviviera para un propósito, porque el Señor podía haberle quitado la vida con ese mismo, y era, iba a ser para un propósito del Señor, y él siendo salvo también iba a ser para algún propósito, pero le permitió tener de testimonio este momento que ha tenido y cómo el Señor le ha preservado de un virus, que de un esta bacteria que prácticamente nadie sobrevive, cómo es que él se pudo curar. Y que el Señor tiene un propósito para que Él testifique a los demás y para que Él glorifique también, porque muchas veces, aún con nuestras debilidades, aún siendo física, hay gente que hasta guía con los pies, literalmente. Tienen hasta carro, guían con los pies, porque el Señor le da la bendición de Dios sobrepasar las cosas que nosotros a veces pensamos que no podemos, a veces sin hasta con las mismas manos guiar o hacer cosas simples. Ellos las hacen de una forma que a veces nosotros no podemos ni imaginarnos, porque el Señor es bueno en todo. Hay que orar mucho por él, y que pienso pues que es una situación que es bien, también es cercana a nosotros, y que podemos ver cómo el Señor quiere obrar en todo eso que está pasando en la vida de él y en la vida de nosotros también. Pues si no hay algún comentario, alguno más, pues vamos a orar. El próximo tema es ese de Job 3, de cómo entonces Job empieza a dudar más. Vamos a ver más del sufrimiento de Job, pero todo bajo el trasfondo que sabemos que el Señor sí estaba obrando, y que no estaba negando a Dios, sino que estaba dudando en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas eran las preguntas que él tenía. Vamos a estar viendo en ese capítulo. Vamos a orar ahora. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la bendición de estudiar este libro de Job. Te pedimos que tú nos ayudes a incorporar las enseñanzas de este libro y de la vida de Job a nuestra vida. Sabemos que ninguno de nosotros ha pasado por el sufrimiento que Job ha pasado, y eso es un gran ejemplo, porque has puesto un ejemplo de que al cual en realidad no podemos llegar, y de la misma a ese sufrimiento y de esa misma forma en ese pensar, pues sabemos que sí podemos confiar en ti en nuestro sufrimiento, porque no, si Job pudo confiar en ti, pues nosotros también, porque nuestros sufrimientos son mucho menores de lo que por lo cual él pasó. Señor, te pedimos que tú sigas obrando nuestras vidas, ayúdanos a confiar, a crecer en fe, a entender que tú siempre tienes un propósito en todo, no afanarnos, porque muchas veces nos afanamos por todo, en el sufrimiento o en cualquier cosa, o por nuestras propias angustias, porque nos podemos angustiarnos demasiado sin creer en ti y confiar en que tú siempre tienes un propósito en nuestras vidas. Te pido que con eso en mente nos sigas guardando, Señor, ayúdanos a crecer en fe y no dejar que esto que aprendimos hoy se nos olvide, sino vivir con ello en la mente y en el corazón. Te pido que sigas obrando y que ahora también de camino a nuestras casas nos guardes y nos ayudes a siempre tener ese propósito que tú siempre has tenido con nosotros, pero que solamente quiere que tengamos nosotros la fe para ver ese propósito. Te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas y sigas bendiciéndonos también con esa fe, Señor, que tú nos darás para poder enfrentar todas estas pruebas. Te pido que sigas obrando siempre. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Correcto.